Hemos estado estudiando aquí en el libro de Apocalipsis y vimos la semana pasada cuando se abrieron los sellos. Esto comienza la visión con el abrir de los sellos, perdón, las trompetas. Cuando el séptimo sello se abre, están las trompetas dispuestas a sonar. Y vimos seis trompetas la semana pasada. Las trompetas son advertencia de Dios. Dios está contestando las oraciones de su iglesia y vengándose sobre aquellas personas que persiguen a su iglesia. Vimos toda clase de calamidades que suceden. Vimos por fin no solamente calamidades en lo físico, también vimos esta advertencia del mal espiritual, es decir, el error que es proclamado por todo el mundo y apaga o ciega la luz, el sol, el evangelio verdadero, que es el único medio que Dios ha dado para darse a conocer. Dios se da a conocer en la predicación del evangelio. Cristo Jesús es el evangelio. Y nosotros salimos predicando a Jesucristo y a este crucificado. Y esta trompeta suena y por fin en la sexta trompeta vienen a ser las guerras, las destrucciones, lo destructivo de las guerras. Pero vimos en la última parte la semana pasada que con todas estas advertencias de Dios, con todos estos males que Dios envía, los hombres no se arrepienten. Nada puede vencer sobre la voluntad indomable, la voluntad perversa del hombre indomable, sino Dios Todopoderoso. Solamente Dios Todopoderoso puede vencer sobre la voluntad depravada del hombre, la voluntad que está opuesta al Señor Jesucristo, a la verdad del Evangelio. Bueno, es el propósito de Dios que Él va a juzgar el mundo. Vimos esto cuando se abrieron los sellos. Y antes de que se toque la séptima trompeta, vamos a ver en un momento que cuando se toque la séptima trompeta, es el fin del tiempo. Este mundo va a acabar. Vemos allá primero en el capítulo 10, en versículo 1, dice: y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Este ángel es el Señor Jesucristo. Este ángel que tiene es el fuerte, él es su nombre, es Dios fuerte, Dios Todopoderoso, en Isaías capítulo 9, versículo 6. No vamos a leer todos los versos, los estoy citando si quieren apuntarlo. Su nombre es Dios fuerte. Él es el Dios Todopoderoso, envuelto en una nube. ¿Se acuerdan cuando apareció el Señor Jesucristo en el monte de transfiguración y una nube los rodeó? El Señor Jesucristo está mostrándose aquí con arco iris sobre su cabeza. El arco iris representa el pacto. El Señor Jesucristo es el ángel del pacto eterno, el pacto de la gracia. El arco iris, la primera vez que se menciona arco iris en la Biblia, se habla de un pacto, del pacto de Dios que hizo de no destruir este mundo otra vez con agua. Este pacto está hablando del pacto eterno de la gracia que Dios hizo consigo mismo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y su rostro era como el sol. brilla como el sol. Él es la luz. Él es Dios. Brillaba como el sol y sus pies como columnas de fuego. Recuerden, el Señor Jesucristo está aquí en la tierra. Y su iglesia, que es su cuerpo, está todavía en el fuego de la tribulación. Dice aquí, tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto está demostrando la grandeza indescriptible de Cristo. Cristo es Dios. Y este libro está, ¿se acuerdan? Este libro es el mismo libro del que se habla en el Apocalipsis capítulo 5. El libro que fue tomado de la mano derecha, que está sentado sobre el trono, que estaba escrito por dentro y por fuera y que tenía los sellos, el propósito de Dios. Este libro que está en la mano derecha del que está sentado sobre el trono, aquí lo vemos con el libro abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Cristo es infinito. Toda la providencia de Dios, o sea, todo lo que Dios está haciendo, lo está haciendo el Señor Jesucristo, y está en la mano. Aquí, como harías tu mano así, pondrías, ¿cómo le llaman? El hueco de tu mano, para poner agua, para sostener agua. Toda la providencia de Dios, todo el tiempo, está en la mano del Señor Jesucristo. Está en su mano. Y Cristo tiene un pie sobre la tierra y el otro en el mar, mostrando su soberanía sobre todo el universo. Él controla todas las cosas. El Señor Jesucristo dijo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice versículo 3, y clamó a gran voz como ruge un león. Él es el león de la tribu de Judá. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos habían emitido sus voces, yo iba a escribir, dice el apóstol Juan. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Esto nos enseña algo acerca de que Dios no ha revelado todas las cosas. Dios no ha revelado todos los tiempos. Es una necedad tratar de determinar el tiempo en que esto va a suceder o el tiempo que lo otro va a suceder. Esto está en las manos del Señor. Nosotros, cuando oigas que una persona que diga el Señor Jesucristo va a venir el 14 de febrero de 2015, apúntalo, él no es profeta de Dios. Apúntalo, este hombre no sabe. Cuando empiezan a decir esto, esto es lo otro, solamente Dios ha revelado lo que nosotros es necesario para nuestro consuelo, para revelar a su Hijo. No todas las cosas que Dios tiene en el tiempo está revelado para nosotros. Y es una locura tratar todas estas predicciones. Y el ángel que vi, dice versículo 5, vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó la mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él. Esto es algo muy solemne. Muy solemne. Dios está jurando. Y como Dios no puede jurar por alguien más alto, él jura por sí mismo. Dios jura por sí mismo. Saben, en otro lugar leemos que Dios juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo para que tú y yo tengamos un fortísimo consuelo. Un fortísimo consuelo. Cuando no hay más que puede jurar por alguien más alto, Él juró por sí mismo. Todas aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo van a ser salvos. Él ha jurado por sí mismo. Dice aquí, Él juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. nos asegura en estos versículos que cuando comience a tocar la trompeta, dice versículo 7, en los días de la voz del séptimo trompeta, séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Cuando venga esta séptima trompeta, va a ser el fin. Bueno, no será el tiempo ya más. ¿Cómo medimos nosotros el tiempo? Alguien dirá, bueno, tengo reloj. Bueno, piensa antes de que había reloj. ¿Cómo se medía el tiempo? ¿Cómo se mide el tiempo si no tienes reloj? Los astros, ¿verdad? El sol, la luna, las estrellas determinan o muestran las estaciones del año. Tiempo. Recuerden, no se estableció tiempo hasta que Dios creó los astros para determinar las estaciones, el tiempo. Hasta que Dios puso en el cielo el sol y la tierra. Antes de eso no había día de 24 horas. Pero quiero que vean allá en Mateo capítulo 24. Y lo que quiero que nosotros veamos aquí es que hay un fin. Pedí que el hermano leyera en Hebreos capítulo 12. Teniendo una gran nube de testigos, ¿cómo vamos a escapar nosotros si nosotros descuidamos una gran salvación tan grande que ha sido anunciada? ¿Cómo creemos? ¿Cómo va a creer el hombre que va a escapar del juicio si no viene al Señor Jesucristo? Dios ha hecho la salvación tan grande. Yo sé que Dios es soberano y que Él va a hacer su voluntad. Y Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Pero yo a ustedes les digo, a cada uno, no salga ninguno de este lugar sin venir al Señor Jesucristo. Sin creer en Él, sin estar en Cristo Jesús. Porque viene el fin. Dice Mateo capítulo 24, cuando Jesús salió del templo, se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Para mostrarle las cosas, qué bonito está este templo y qué bonito está este mundo. ¿Puedes apreciar la hermosura de este mundo? El salir del sol, el atardecer, en el verano especialmente, cuando Dios toma brocha y pinta los cielos, qué precioso, ¿verdad? Puedes apreciar lo hermoso de la naturaleza, y es que está bajo la maldición de Dios. Está bajo la maldición de Dios. Y respondió él y les dijo, ¿ves todo esto? ¿Ves todo eso? ¿Todo lo que tú puedes ver? ¿Ves todo lo que tú puedes tocar? Aún lo que es invisible, los microbios, todas las cosas invisibles. ¿Ves todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra. Está hablando de este templo. Pero en un sentido general está hablando, no va a quedar nada, porque luego va a describir esto. Que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay dos preguntas allá. Noten, hay dos preguntas. Y respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Estamos viendo la sexta trompeta, ¿verdad? Estamos viendo el propósito de Dios de las guerras. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos y diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Estas cosas han estado sucediendo desde que el Señor Jesucristo se fue. Estamos en la tribulación. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es necesario que venga la apostasía. Y por haberse multiplicado en la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad. ¿Saben qué dijo el Señor Jesucristo? Vosotros sois la sal del mundo. Si la sal se desvaneciere, para nada sirve. Mantenga su lugar allá en Mateo, pero vean Mateo 24, vean Mateo capítulo 5. Versículo 13. Vosotros, hablando de su pueblo, hablando de los escogidos de Dios, los bienaventurados de Dios, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Para qué sirve sal? Sal es un preservativo, ¿verdad? Preserva lo que está muerto. Si tú tomas un pedazo de carne que está muerto, no tienes que ponerlo en el congelador. Ponlo en sal. Ponle sal abajo, ponle la carne, ponle sal arriba, eso se conserva. La sal es el conservador, conserva. Y aquí es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Vosotros, mi pueblo, es decir, la gracia de Dios aquí en este mundo, es la sal que preserva este mundo, que guarda a este mundo. Este mundo ha estado bajo la maldición desde que la creación. Pero ha sido guardada porque Dios todavía tiene a su pueblo en este mundo. Pero cuando su propósito se ha cumplido, es decir, cuando el último por el cual Cristo dio su vida, el último que por el cual Dios le dio a su Hijo, venga al conocimiento del Señor Jesucristo, sea traído a Él, viene el fin de este mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, es decir, si no hay mucha sal, es decir, puedes tomar un pedazo de carne y si tú nomás le pones un poquito de sal acá y un poquito de sal en otro lado y otro poquito allá, la corrupción de la carne va a vencer sobre la sal, ¿verdad? Necesita mucha sal para mantener esa carne que no se descomponga, porque está en ello mismo descomponerse. Pero si nada más tiene un poquito aquí y un poquito allá, va a vencer la descomposición. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salado este mundo? Si hay pocos en este mundo que creen, es decir, si es el último tiempo, y así como en la siega, en el principio hay sus primicias, luego hay la cosecha principal y luego hay un poquito que queda. Bueno, dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado este mundo? ¿Con qué será preservado? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollado por los hombres. Aquí en nuestro texto, Mateo capítulo 24, donde estábamos leyendo, dice, muchos falsos, versículo 13, perdón, más versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Sabemos que van a haber creyentes en este mundo cuando el Señor Jesucristo venga. El apóstol Pablo dijo, los que quedamos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Habrán algunos, pero el punto es este, la influencia del evangelio será tan poco, vamos a ver más adelante, que aparecerá como que no es. Bueno, seguimos leyendo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Por qué será predicado en todo el mundo? El Señor Jesucristo tiene pueblo en todo el mundo. Y nosotros se nos dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura. Tal vez sea la voluntad del Señor predicar el evangelio a toda criatura por el internet. Porque yo no puedo ir a todas las partes del mundo, pero gracias a Dios, esto es algo, tal vez esa sea la voluntad de Dios. El punto es este: Él va a traer a su pueblo el conocimiento de su Hijo, y cuando el último venga, dice, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Ahora, regresemos a nuestro texto. Versículo 7. Sino en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios. Es decir, el evangelio de la gracia de Dios es un misterio. Nosotros predicamos el misterio, ¿verdad? Es el misterio. Es un misterio revelado, pero es llamado misterio porque antes que Dios te lo revele, no podías conocerlo. Será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ven y toma el librito. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce mi boca como la miel, pero cuando la hubo comido, amargó mi vientre. Este librito es el evangelio del Señor Jesucristo. Este librito está hablando de la predicación de la iglesia. El propósito de Dios de predicar antes de que venga el fin, la iglesia va a predicar el evangelio, que en la boca de la iglesia es dulce. ¿No es dulce el evangelio a tu paladar? ¿No es dulce oír del perdón de pecados que tenemos por la sangre de Cristo Jesús? Refresca tu alma. Es dulce. Es agradable. Pero apenas tú creas el evangelio, viene la persecución. Amarga el vientre. ¿Qué dulce es comer el cuerpo del Señor Jesucristo? Comer el cuerpo del Señor Jesucristo y tomar la sangre del Señor Jesucristo. Cada vez que nos reunimos, los que tienen fe en el Señor Jesucristo, cuando oímos la palabra, estamos comiendo la sangre del Señor, la carne del Señor Jesucristo y bebiendo su sangre. No está hablando de la cena del Señor. Eso es una representación. Es una representación. Pero cada vez que nosotros nos reunimos, quiero que vean allá en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, o sea, venir a Cristo Jesús es igual a comer de Cristo Jesús, venir a Él. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Venir a Él por fe, venir a Él y recibir de Él es creer en Él. Es creer, eso es comer su carne. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Creer es tomar. Luego en ese mismo capítulo, en el versículo 53, dice Jesús, le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Como ha torcido los católicos romanos, como han torcido ese versículo para enseñar la doctrina de la transubstanciación. Cuando tomamos la cena del Señor, es pan y es vino. Y en ningún momento se convierte en el cuerpo de Cristo o la sangre de Cristo. No tiene ningún valor salvífico. Es hecho en memoria, recordar lo que Dios ha hecho. No puedes recordar lo que nunca has sabido. No puedes regresar de un lugar donde nunca has ido. Así es que la persona que ha creído en el Señor Jesucristo, la persona que ha venido al Señor Jesucristo, recuerda que somos salvos por lo que Cristo hizo. Es su cuerpo. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que Él hizo? Su justicia, su obediencia. Recordamos su sacrificio en la cruz del Calvario. Es por su sangre que nosotros tenemos el perdón de pecados. Y aparte de Él, aparte de esa obra redentora, no tenemos salvación. Y recordamos eso. Pero qué dulce es a nuestro paladar saber que tenemos en el Evangelio, en Cristo Jesús, el mensaje es: tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Que tienes de la mano de Dios justicia delante de ti, de tal manera que no te falta nada. Puedes regocijarte en Cristo Jesús, ¿verdad? Gozarte con gozo inefable. Delante de Dios soy perfecto. Yo sé que delante de los hombres y en delante de mis propios ojos hay mucho condenable en mí, pero delante de Dios, por la obra de Cristo, soy hecho perfecto. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es dulce. Pero cuando tú confieses y cuando tú prediques y cuando esta congregación predique que solamente en Cristo Jesús, solamente por gracia, solamente por fe en Él y en ningún otro hay salvación, vas a recibir persecución. Te va a amargar el vientre. Es el propósito de Dios, ya lo hemos visto. Regresando ya al texto. Antes de que venga esta séptima trompeta, entonces vemos allá en el capítulo 10 que el Señor Jesucristo hace este juramento. Va a venir el fin. La última trompeta sonará y cuando esa trompeta suene, es el final. Es la venida del Señor Jesucristo. No tengo tiempo para leer todos los textos. Ustedes saben el texto en allá en Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo dice a la final trompeta, cuando venga el Señor Jesucristo. Ahora, este mismo pensamiento de comer este librito, es decir, comer de Cristo Jesús, el Evangelio de Cristo Jesús, y cómo amarga el vientre, es desarrollado más en el capítulo 11. No es hasta el capítulo 11, el versículo 15, que oímos la séptima trompeta. Pero dice ya, versículo 11, y él me dijo, es necesario que profetices, que sigas predicando otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, esto es para el consuelo de cada uno que ha creído, el consuelo del pueblo de Dios. El propósito de Dios está seguro. La salvación del Señor Jesucristo es segura. Y no va a faltar ninguno. El Señor Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Ninguno se perderá de sus ovejas. Dice versículo 11, entonces, capítulo 11, entonces me fue dada una vara, semejante a una vara de medir, una vara gruesa, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. El templo de Dios es donde Dios mora. Dios no mora en templos hechos de manos de hombres. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo allá en Atenas. No mora Dios. ¿Dónde mora Dios? En su pueblo, ¿verdad? En su pueblo. Donde Dios habita. Donde la gloria de Dios es manifestada. El templo de Dios entonces es la iglesia. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo está reprendiendo aquí o amonestando aquí a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿No sabéis, versículo 16, 1 Corintios 3, 16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios es su iglesia, donde Él mora. Qué precioso es eso, ¿verdad? Dios, Cristo en ti es la esperanza de gloria. Y no tú miembro de una iglesia. Es decir, no tú que tengas tu nombre escrito aquí en la tierra en una iglesia local, pero en esa iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo, el templo del Señor Jesucristo. Y dice allá, mide el templo y mide el altar. Mide el templo de Dios y mide el altar de sacrificio. Es decir, el culto de la iglesia, el culto del templo de Dios, es la expiación del Señor Jesucristo. Hemos leído el canto de los santos redimidos en la adoración, siempre refiriéndose a la redención que Cristo Jesús hizo por su pueblo. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, la adoración del templo de Dios es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el altar. Y dice, mídelos, es decir, nómbralos, márcalos. Eso es una manera de expresar que estén todos contados. Recuerda, en los capítulos anteriores, vimos en capítulo 7 que sean representados por el número 144,000, un número definido, un número exacto, que es un número que nadie puede nombrar, como las arenas sobre el mar, un número que nadie, como las estrellas, nadie puede contar, pero Dios sí sabe quiénes son, Dios sí sabe quiénes son. Mídelo, mide a cada creyente. Es decir, Dios conoce a su pueblo. Conoce todo acerca de cada uno de los suyos. Qué precioso es ese pensamiento, que Dios conoce todo acerca de ti y acerca de mí. Para el incrédulo esto es terror, ¿verdad? Para el incrédulo esto es terror. Dios conoce todo acerca de ti y conoce que le odias. Conoce que lo aborreces. Conoce tu pecado. Por otro lado, el Señor conoce todo acerca de su pueblo. Conoce todo nuestro pecado. Esa es la manera que Él pudo hacer el sacrificio por nuestro pecado. No vaya a ser que pague por todos menos uno. ¿Dónde te dejaría eso a ti? ¿Eh? Perdición eterna. Él pagó por todos los pecados de todo su pueblo. Él hizo la redención, la expiación por su pueblo. Él conoce a los suyos. Están nombrados. Conoce todo acerca de ellos. Y esto es consuelo para mí. Es consuelo para ti. Que nada le toma a Él por sorpresa. Es decir, Él amó a los suyos con amor eterno antes de la fundación del mundo. Nada que tú hiciste en el tiempo te puso en el amor de Dios. Así es que nada que puedes hacer en el tiempo te puede sacar del amor de Dios. ¿Entiendes? ¿Oyeron eso? Nosotros los hombres somos diferentes. Muchas veces nosotros nos enamoramos de algo por algo que ellos hacen. Nos enamoramos de una persona porque nos dan algo. Pero Dios no es así. No era porque nosotros le damos algo a Él o que Él necesita algo de nosotros. Él amó a su pueblo gratuitamente. Dice allá, mídelos, mide el pueblo de Dios. Pero noten allá, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Es decir, no midas el patio. Era parte del templo, pero no estaba en el templo. Pueden ver allá que hay muchas personas que están en la iglesia, en este mundo, que se dicen ser cristianos y no lo son. Pero Dios sabe quién son. Dios sabe quién son. Dios conoce a su pueblo. Los que están en el patio, dice allá, los que están en el patio, déjalos fuera del templo. No los midas, porque se han sido entregados a los gentiles. Los que están dentro del templo, solamente los judíos. Ustedes saben que estoy hablando de judío espiritual, ¿verdad? Está hablando, los que son gentiles no tenían derecho de entrar allí en el templo. Solo podían estar allá en el patio. Solamente los nacidos judíos y solamente los sacerdotes podían entrar en el templo. Bueno, el pueblo de Dios, todo el mundo, judíos y gentiles, por naturaleza todos somos enemigos de Dios, todos somos gentiles, perros muertos delante de Dios. Pero el pueblo de Dios es hecho judío. Noten allá Romanos capítulo 2. La circuncisión era la señal del pacto. En Romanos capítulo 2 nos dice allá que no es un judío el que lo es exteriormente. Un judío no es esa persona que ha sido circuncidado en su carne. Y no es un cristiano el que ha sido bautizado en agua. Es solamente un cristiano el que ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Ahora, no estoy hablando en contra del bautismo, porque el bautismo es lo que Dios nos ha dado para confesarle. Pero el bautismo en agua no te salva. Bautismo en agua, solamente aquellos que el Espíritu Santo bautiza en Cristo. Y dice allá, versículo 28, Romanos 2, 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, no puede hacer el hombre nada para entrar en el reino de los cielos. Así como no puedes hacerte nacer de nuevo. No puedes hacerte nacer de nuevo, pero no es necesario que nazcas de nuevo para entrar al reino de los cielos, para ver el reino de los cielos. ¿Quién hace esto? Es obra de Dios. Es obra del Espíritu Santo. No es judío el que lo es exteriormente. La religión no te salva, la ceremonia no te salva, tu nacionalidad no te salva, tus padres no te salvan, los ritos y las ceremonias no te salvan, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, y la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios es el que recibe la honra y la gloria. Dios es el que te engendró. Dios es el que te dio vida cuando estabas muerto. ¿Quién recibe toda la honra y la gloria? Solamente Dios. No es por ser miembro de una iglesia, es por ser miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, su cuerpo. No midas a los que están afuera. Y muchas personas, dijo el Señor Jesucristo, me van a decir, Señor, Señor, son los que están en el patio. Van a decirme, Señor, Señor, en aquel día, no predicamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Y el Señor dijo, yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Déjalo aparte, no los midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí 42 meses está representando un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo, 42 meses, es el periodo de tiempo desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Es así como todos los números, 144 es representativo. Aquí 42 meses es representativo y representa ese periodo. Y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Da el caso que si divides 1260 días entre 30, que es un mes, te dan 42 meses, el mismo periodo de tiempo. Es decir, todo el tiempo que Dios esté enviando su evangelio aquí a la tierra, todo el tiempo ellos van a estar hollando el patio de su iglesia. El Señor Jesucristo dijo de esta manera: cuando Él siembra la buena semilla, viene el enemigo y siembra cizaña. En esta tierra no existe iglesia perfecta. Y si encuentras una iglesia perfecta aquí en este mundo, lo digo con todo amor, no te unas a ella. La vas a arruinar. ¿Eh? Si te conoces, sabes que estoy diciendo la verdad. Si encuentras una iglesia, somos todos pecadores necesitados de la misericordia de Dios. La única, somos perfectos en Cristo, pero en nosotros mismos no hay ninguno perfecto. Daré mis dos testigos. ¿Por qué dice dos testigos? Los dos testigos de los que se habla se refiere no a dos hombres reales, como que pudieras decir el nombre, este hombre se llama fulano Pedro fulano, y el otro Miguel Sotano, algo así. No puedes decir, esto es este hombre. Aquí está hablando del Señor Jesucristo, cuando Él envió sus testigos a predicar, los envió de dos en dos. Recuerden, el Señor Jesucristo establece su verdad a la boca de dos o tres testigos. ¿Sí? Esos dos testigos que profeticen por este mismo tiempo, 1260 días, vestidos de cilicio, estos testigos son los dos olivos. Olivos. En Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Versículo 3 dice: y junto de él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Pero brinquen allá al versículo 11. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda? Y hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Dos ungidos, dos enviados. El testigo ungido está hablando de los que son enviados. El Señor Jesucristo ha enviado, ha ungido con el Espíritu Santo a su iglesia a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Recuerden, aun cuando Dios dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén, dijo: espera la venida del Espíritu Santo. Porque nosotros no podemos salir a predicar simplemente por hablar. Es el Espíritu Santo que bendice su palabra. Nosotros hacer cualquier cosa en el poder de la carne no va a ser de ninguna bendición para nadie. Es predicar con la unción del Espíritu Santo, los olivos. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros. Recuerden, el candelero tiene la luz, sostiene la luz. La iglesia del Señor Jesucristo es, dijo el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Bueno, aunque nosotros no somos la luz misma, recuerden lo que dijo la palabra de Dios acerca de Juan el Bautista. Él no era la luz, pero para que diese testimonio de la luz. Nosotros testificamos de Cristo Jesús. Él es nuestro mensaje. Él es la luz del mundo. Y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, aquí está hablando de la protección que tiene la iglesia en este mundo. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Aquí no está diciendo que un hombre tiene como dragón para matar a una persona. Pero el mismo evangelio que nosotros predicamos, decimos con toda autoridad, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y una persona que quiere decir, estás loco, o quiere perseguirte, quiere turbarte, tú le dices claramente, si no crees, la ira de Dios está sobre ti. Dijo el Señor Jesucristo, el que tú atares será atado, lo que tú desatares será desatado. Nada puede hacer daño a su iglesia. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía. Y tienen poder para sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, aquí está hablando del tiempo que Dios ha determinado. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. El mundo aborrece toda noción de Cristo Jesús como el Señor, Rey de Reyes. Y dice, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y hay una gran lucha ahora mismo. Y aquí está hablando de un tiempo cuando el Evangelio, ustedes saben que el Evangelio es esa gracia que retiene o detiene la maldad. Cuando el Evangelio ya no es predicado, escuchen, no significa que no va a haber iglesias. No significa que no van a haber iglesias y personas predicando detrás del púlpito. Pero el mensaje que están predicando es un mensaje falso. De tal manera que no salva. Es un evangelio que no salva a nadie. Es un evangelio que no tiene poder. Por tanto, no hay sal para detenerla. El mal continúa. Continúa y continúa. Hay grandes congregaciones, mega iglesias, miles y miles de personas, pero no están predicando el evangelio. El mal está venciendo. Y cuando por fin, como dije, no significa que no va a haber iglesia aquí verdadera aquí en la tierra, pero será como que no hay. Como que no hay, porque la influencia ha sido. Y esto es obra de Dios. Porque la sal, cuando el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, la sal no se da la calidad de ser sal. La sal es sal. Pero la sal no puede hacerse más salada. La sal es sal, la sal no puede hacerse más salada. Y cuando es el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, Él simplemente está retirando su gracia. No significa que su pueblo va a perderse, pero su influencia va a ser, dice, en el mundo, y los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Van a seguir con estas cosas. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, es decir, la iglesia, habían atormentado a los moradores de la tierra con su mensaje, con su presencia. ¿De acuerdo a lo que dijo ese demonio al Señor, los demonios al Señor Jesucristo? Vienes a atormentarnos antes de nuestro tiempo. Es un tormento para el mundo, Cristo Jesús, la verdad del Evangelio. Pero después de 3 días, es decir, un breve tiempo, después de 3 días y medio, entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Aquí está hablando de la resurrección. Después de este poco tiempo, donde la influencia del evangelio va a ser mínima, el Señor Jesucristo viene, va a haber la resurrección. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Voy a terminar allá porque ya se acabó mi tiempo, pero voy a regresar y hacer un resumen allá la semana que viene y seguiremos viendo entonces la séptima trompeta y la siguiente visión, que es la cuarta visión en el libro de Apocalipsis, comenzando en el capítulo 12. Yo espero que sea de bendición. Es de bendición para mí saber lo que el Señor Jesucristo. Saben, tengo un amigo y es un hermano muy querido. Este hermano es aficionado del básquetbol. De tal manera que cuando juega su partido, juega su equipo, juega en los sábados y se altera tanto en el partido que queda alterado, no lo puede ver porque casi no puede predicar al día siguiente, porque queda tan alterado por ese árbitro vendido. Ya saben cómo tu equipo favorito está jugando y el árbitro silba mal, no hace algo y parece que todo va mal. Y bueno, ¿saben qué hace? Graba sus partidos y antes de que se siente a verlos sabe quién ganó. ¿Sí? Sabe que ganó su equipo. Entonces puede sentarse a ver el partido con todo el gusto. No, si alguien cantó mal ese foul, no le va a molestar, porque sabe que en el fin todo va bien. Y así también nosotros, si nosotros tenemos la vista puesta en el final, entonces cuando hayan todas estas cosas que pasan aquí en el mundo, pues no vamos a estar tan preocupados, ¿verdad? Porque sabemos que en el fin somos más que victoriosos. Es el propósito de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.